gustaría que vayamos a la epístola a los Filipenses y de manera particular al capítulo 2. Y creo que lo que vamos a tratar nos ayuda también a enfocarnos como creyentes con miras al próximo año. Dice un autor que tiene un libro sobre productividad, un libro cristiano. Dice este autor, productividad es administrar eficazmente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otros y la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Dice, productividad es administrar eficazmente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otros y la gloria de Dios. En otras palabras, este autor lo está diciendo, la vida que vale la pena vivir no es para consumirla en nosotros mismos. ¿Sí ven lo que él está diciendo? Hay una sección de la epístola de Pablo a Filemón en la que, hablando de Onésimo, el esclavo que había escapado, le dice que ahora quiere que lo reciba de nuevo, pero él le dice, él en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. De manera que, ¿cómo habla de alguien que un tiempo vivió de una forma que para nadie servía, por así decirlo? Pero dice, ahora él nos es útil a ambos. La vida tenemos que vivirla para ser útiles para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Y con mira hasta el 2020 es algo digno de considerar. Este mismo autor dice, la productividad te llama a dirigir toda tu vida hacia esta gran meta de dar gloria a Dios haciendo el bien para otros. Este llamado consiste en usar tus dones, los dones espirituales que recibiste cuando el Señor te salvó. Implica desplegar tus talentos, esas áreas de fuerza natural. Implica manejar tu tiempo, esas 24 horas que Dios te da cada día. Se trata de hacer uso de tu energía, la fuerza o la vitalidad que fluye a lo largo del día y de la semana. E incluso implica tu entusiasmo, la pasión y el interés que puedes aportar a las obras que amas realizar. Dios te llama a tomar todo esto y a aplicarlo cuidadosa, fiel y consistentemente a la gran meta de hacer bien a los demás. Y Filipenses es una gran epístola para retarnos a vivir para esos fines. Esta mañana citaba 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, cómo Cristo, cuando nos salva, el amor suyo nos impulsa ahora a vivir para su gloria y no vivir para nosotros mismos. La salvación que llega a nuestras almas tiene que manifestarse de diversas maneras en todos nosotros mientras nosotros vivimos para Jesús. Y la vida vivida para Jesús implica el vivir para otros. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo, y Filipenses de manera particular. Recuerden que es en el capítulo 2 de Filipenses que Pablo les dice a estos hermanos, nada hagáis por egoísmo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y uno puede solamente imaginarse lo que sería el que todos nosotros estemos afanosamente activos buscando el interés y el bien de los demás. Eso tiene que causar una diferencia explosiva. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no es así? Pablo tiene que escribir a estos hermanos. Hermanos que están en la gracia, salvos por la gracia que nos alcanza a todos. Y les tiene que decir, hermanos, tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en esto. Y el capítulo 2 de Filipenses recurre a cuatro ejemplos. Pablo recurre a cuatro ejemplos para exhortarnos a no vivir para nosotros mismos. ¿Cuáles son? El ejemplo de Cristo es el primero. El ejemplo de Cristo, uno inmediatamente llega, después que leemos esa porción que yo les acabo de leer, en el versículo 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, evidentemente, él primero recurre al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo es digno de ser imitado. Cristo debe ser admirado, pero no nos podemos quedar ahí, debemos imitarlo. Y Pablo lo dice claramente, haya pues esta actitud. Y después viene uno de los textos lingüísticamente más complicados del idioma griego en el Nuevo Testamento, y teológicamente, que pueden llevar a confundir a algunos, en los versículos 6 al 8 de allí, cuando habla de cómo Cristo, viviendo en su gloria, existiendo en forma de Dios, se hizo como nosotros. ¿Recuerdan cómo Él explica esto? Y cómo Él le dice, luego estando como uno de nosotros, cómo se humilló, haciéndose como un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que yo llamo una doble humillación. Porque el Señor se hubiera podido hacer hombre, siendo el hombre más poderoso de toda la tierra, y el soberano más grande del imperio más poderoso de la tierra, pero no lo hizo. Sino que nació como un hombre pobre, humilde, y vivió en esos términos. Él no pudo ni siquiera salir de Palestina, excepto cuando era un bebé, para huir en Egipto con su familia. Vivió como alguien, y como yo en otra ocasión he dicho, nuestro Señor nunca probó una malteada de chocolate, porque Él hubiera podido elegir nacer en una época como esta, con todas las comodidades, pero no lo hizo. Nuestro Señor nos ha dejado el ejemplo de humildad en su encarnación. Pero después de encarnarse, se humilló. O sea, como si no hubiera, como si esto fuera poco, como si la encarnación no fuera suficiente, estando como uno de nosotros, hizo el ejemplo más grande de humillación que se pueda existir, que podamos ver. Y entonces Pablo dice, haya en vosotros ese sentir, haya en vosotros esa actitud. Pero ¿cuál es la excusa que normalmente nosotros se levanta en nuestra mente cuando se nos presenta el caso del ejemplo de Cristo? ¿Cuál es una excusa que se levanta en el corazón normalmente? ¡Ah, pero Él es Dios! ¡Así sí es fácil! ¿Él es Dios? ¡Ajá! Entonces, por eso yo pregunto, ¿y cuáles son los otros tres ejemplos? Timoteo es uno. El mismo Pablo y Epafrodito. Los tres ejemplos que tenemos en el resto del capítulo es Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y ellos no son Dios. Ahora, vamos a ver cómo hombres son imitadores de Jesús, que llaman a otros a imitarles a ellos porque ellos imitan a Jesús. Y eso sí es correcto. Porque en la Biblia sí hay una teología de la imitación. En la Biblia nosotros somos llamados a imitar a otros. Yo no sigo hombres. Pero la Biblia nos llama a seguir hombres en un sentido. Nos llama a imitar y a aprender de otros. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mira que las mujeres, Tito, las mujeres más ancianas enseñan a las más jóvenes, ¿qué es lo que están haciendo? Imitando a las mayores, imitando a las ancianas a cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Hay una teología de la imitación que es correcta. Es correcto que los hijos imiten cosas de sus padres. No el pecado, obviamente. Pero es correcto que el discipulado, el que está siendo discipulado, aprenda del que le está discipulando. Eso es correcto. El estudiante del maestro. Ahí hay una no solamente lo que en traspaso de información se logra, sino también el ejemplo que se puede dar. Por eso de continuo Pablo le dice a Timoteo, debemos ser ejemplos de la grey. ¿Ven? Hay mucho que se enseña por medio del ejemplo. Y eso es lo que Pablo usa aquí en Filipenses capítulo 2. El poder del ejemplo. Yo no voy a estudiar el caso del ejemplo del apóstol Pablo, pero solamente para mencionarlo, en los versículos 17 y 18, Pablo dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Pablo está diciendo, aunque yo sea sacrificado por amor a ustedes, tal y tal cosa, le está dando un ejemplo de sacrificio. Y él está diciendo, y compartan el gozo con el que yo vivo. Les está enseñando a cómo reaccionar a las cosas de la vida. Pablo es un ejemplo. Y de hecho, sabemos que en otros contextos, él llama a los hermanos a imitarles a él, como él es un imitador de Cristo. Pero él no se pone como un astro con luz propia. Él dice, yo soy simplemente un satélite que reflejo la luz del sol, que es Jesús. Pero síganme, imítenme. O sea, no hay nada de malo, de hecho, es lo correcto que seamos ejemplos para los demás. Muchos no quieren asumir ese reto. Es por eso que en el mundo deportivo, muchas personas que se hacen famosas empiezan a criticarlos cuando no viven correctamente. Y ellos dicen, yo no estoy para ser de ejemplo de nadie. Lo que ellos no quieren es la responsabilidad de ser ejemplo. Pero Dios a nosotros nos ha dado la responsabilidad, de una manera u otra, de ser ejemplo para los demás. Y aún cuando uno menciona el ejemplo del apóstol Pablo, cualquiera puede decir, ah, pero es que él era apóstol. Pablo era apóstol. Y entonces él nos da dos ejemplos más, que son en los que yo me quiero detener con más calma. Y los encontramos a partir del versículo 19, que está el caso de Timoteo, y luego tenemos el caso de Epafrodito. Pero primero, el caso de Timoteo, versículos 19 al 24. Dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Como un hijo sirve a su padre, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Timoteo era un colaborador con el apóstol Pablo. Pablo usaba mucho a Timoteo y lo enviaba a otras iglesias. Es por eso que sabemos que él estuvo ministrando en Éfeso, ocupando el vacío que Pablo había dejado en ese lugar, y ministró por un buen tiempo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo está ministrando en la ciudad de Éfeso precisamente. Pues aquí él también tenía relación, guardaba relación con los filipenses, y Pablo tenía en mente enviarles a Timoteo. Por eso el plan que Pablo tenía con Timoteo era tratar de enviarlo lo más pronto posible. Recordemos que Pablo está preso cuando él escribe a los filipenses. Por eso es una de las epístolas de la prisión. Eso es una de las cosas que veremos cuando veamos la clase introductoria a la epístola. Vamos a ver, por eso es que él escribe de cómo los de la guardia pretoriana habían creído y habían abrazado el Evangelio, porque él les predicó el Evangelio estando preso. Era un preso domiciliario. Pero el punto es que él quería enviarles a Timoteo, pero eso estaba supeditado a cómo las cosas transcurrieran con él en Roma. Por eso no lo envía inmediatamente, y él está primero enviándoles a Epafrodito, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo importante es nosotros ver el testimonio que Pablo puede decir a los filipenses acerca de Timoteo. Es como que nosotros de aquí vayamos a enviar a un hermano para que vaya y se pase un par de meses a una ciudad del interior, y preparamos a la iglesia y le decimos, ese hermano es así, 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 pueden ustedes confiar porque ese hermano tiene experiencia en esto, esto, esto. Pues Pablo hace algo así con Timoteo. ¿Cómo le recomienda ante los filipenses? Estar asociado con Pablo en ese momento, no lo vean como algo de mucho brillo. Pablo estaba preso. Eso era como estar asociado y que te liguen con alguien que en ese momento está pasando las de Caín. Está viendo momentos muy difíciles. Y sin embargo, Timoteo estaba allí sirviendo, continuamente identificado con el apóstol Pablo, estando cerca de él. Y eso dice mucho de él. Pero Pablo recomienda a Timoteo con estas palabras. Óyeme, él tiene el mismo sentir mío. Él ve las cosas como yo las veo. Él siente por ustedes lo que yo siento por ustedes. Él habla muy bien de Timoteo. A nadie más tengo del mismo sentir. ¡Wow! Yo no sé qué impacto te causa escuchar esa expresión. Pero a veces en la manera que uno quiere hablar sin que ofender a nadie, uno dice, no, porque esa persona es muy, muy buena, porque uno no quiere hacer sentir a los demás que no son tan buenos. Pero aquí Pablo a la clara dice, hay muchos otros que no tienen el mismo sentir que yo. Pero Timoteo se parece a mí. Timoteo se parece a mí. Sabemos que Timoteo era objeto de crítica y de comparación. Porque obviamente ocupar los zapatos del apóstol Pablo no es fácil. Y por eso mismo Pablo tiene que escribirle a Timoteo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Era preparando el ambiente, porque no es fácil ocupar el lugar de Pablo. Pero él puede decir, ese es de los míos. A nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Wow. Timoteo tenía una preocupación genuina, un interés en el bienestar espiritual de los filipenses genuino. Recuerden, estamos hablando de ejemplos dignos de imitar. Estamos hablando de poder vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y Pablo está diciendo, Timoteo, muestra un interés en los demás que es digno de imitar. Y amados hermanos, aquí hay gente que muestra ese tipo de cosas. Uno de una manera, otro de otra. Uno más fuerte, otro de una manera más tenue. Pero gracias a Dios por los hermanos dignos de imitar que nosotros tenemos aquí. ¿Saben qué? Nosotros tenemos más cosas que podemos ver para imitar en otros de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que somos muy orgullosos para aprender de otros. Digo, yo no estoy diciendo que si tú aprendes una cosa buena de un hermano, todo lo que ese hermano ahora haga es bueno y digno de imitar. No estoy diciendo eso. Porque todos tenemos cosas que son dignas de imitar y otras que no tan dignas de imitar. Pero obviamente Pablo quiere que nosotros pongamos el ojo en las personas que son dignas de imitar y en las cosas que son dignas de imitar. Hay cosas que debemos fijarnos de los demás. Ah, no, pero eso es él. ¡Wow! ¡Qué bueno que él es así! ¡No! ¡Qué bueno que él es así! ¡Señor, hazme así! Es lo que nosotros debemos decir. Hazme más como tal persona. Hay cosas que Dios en su gracia reparte. Hasta la gracia misma ante los demás. Recuerden que cuando Cristo crecía, Él crecía en gracia delante de Dios y de los demás. El mismo Cristo. Todos nosotros debemos anhelar crecer en gracia. Pero la verdad es que no a todos se nos da la misma gracia para tener gracia. En ese sentido. Y eso es cosas de Dios. Es por eso que hay personas que pueden decirle barriga verde al otro y el otro lo toma. ¡Ay, gracias! porque tienen, hay algo que Dios les dio, de que tienen esa facilidad para hablar y decir ciertas cosas. Pero cada uno tiene debilidades, pero tiene fortalezas. Y el punto es, hay cosas que podemos ver e identificar en los demás y que podemos recomendar y que debemos imitar. Y en el caso de Timoteo, destaca ese aspecto de cómo no debemos vivir para nosotros mismos, sino estar pensando en los demás, poner a los demás como superior. Porque fíjate, él está diciendo, comienza el capítulo diciendo, nada hagamos por conflicto ni por vanagloria, sino en humildad, considerando al otro más superior. Y está poniendo ejemplo, pone el ejemplo de Cristo, pone Pablo su propio ejemplo. Pero ahora está diciendo, pero también mira a otro caso, le voy a poner otro ejemplo, Timoteo. Para que aprendamos a no vivir para nosotros mismos. Todo enfocado en nuestra vida, todas nuestras decisiones, el uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero, nuestra preparación, todo, lo enfocamos en nosotros mismos, nuestra familia, nuestros intereses. Pablo está diciendo, no, no, no. Y que ni nos pase por la mente, porque lo digo porque es que somos especialistas buscando excusas. Si es Cristo, no, porque él es Dios. Si es Pablo, no, porque es apóstol. Si es Timoteo, no, porque él era siervo de Pablo y aquel otro. Hermanos, esto no es simplemente para pastores, líderes. Esto es, todos estamos llamados a poder ser ejemplos y a imitar buenos ejemplos, todos. Por eso Pablo le está diciendo esto a una iglesia, a los filipenses, a una iglesia. Timoteo tenía una genuina preocupación, un genuino interés en el bienestar espiritual de los filipenses. Era un ejemplo de servicio desinteresado en el reino de Dios, de una vida orientada hacia los demás. Por eso yo comenzaba leyéndoles acerca de productividad. La verdadera productividad es una que se enfoca en la gloria de Dios y el bien de los demás. Pero cuando Pablo habla así de Timoteo, él dice algo de los demás. En el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Esto es una carta. Eso se iba a leer en la iglesia. Y si se hubiera quedado ahí hablando bien de Timoteo, bien, pero él no se paró ahí. Lo que él dijo deja mal parados a unos cuantos, ¿verdad? ¿A cuántos son? A todos. Él dice, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. O sea que si nosotros hubiéramos estado allí con Pablo mientras él escribe eso, y con la iglesia de los filipenses cuando la carta era leída, era para ser avergonzados. Oye, Pablo no me hubiera podido mencionar a mí. ¿Por qué? Pablo, yo estoy entre los que buscan solamente sus propios intereses. Evidentemente, Pablo está usando un sentido, una hipérbole, ¿no? Pero una hipérbole que tiene gran parte de razón, porque todos nosotros somos egoístas por naturaleza. Todos. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y ese es el punto. Vivir para lo que vale la pena es vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Vivir para lo que vale la pena. Y Pablo nos quiere enseñar a vivir para lo que vale la pena. Que nuestra vida haga una diferencia en el reino de Dios y los demás. Por eso es que él habla de los intereses de Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Porque Jesús tiene intereses. Y lo que Pablo quiere es que los intereses de Cristo Jesús vengan a ser nuestros intereses. Y que estemos más preocupados por esas cosas. Y activos en esas cosas, gastándonos en esas cosas, gastando de lo nuestro y de nuestro tiempo en esas cosas. Por eso incluso incluye hasta nuestro entusiasmo. ¿Recuerdan cuando hablaba de la definición de productividad? Hasta nuestro entusiasmo. No es simplemente hacer las cosas para Cristo Jesús sin deseo, desganadamente. No, Cristo quiere que nosotros hagamos las cosas de su reino con entusiasmo, como merecen ser las cosas para el Señor. Y Timoteo era así, por eso lo puede mencionar. Puede dar y decirlo, él es un gran ejemplo. En el versículo 22, él añade algo más sobre Timoteo. ¿Qué dice el versículo 22 de Timoteo? ¿Que Timoteo qué? ¿Eh? Era un hombre de probados méritos. O sea, que era un hombre que ya había demostrado que era digno de confianza. No está siendo un inexperto, alguien desconocido, con una trayectoria que todavía indefinida. No era alguien que ya sabíamos cómo era su carácter, cómo es su vida. Porque vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Estaba dispuesto a servir a Cristo sirviendo a Pablo. ¿Ven el punto? Él me sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. En otras palabras, Timoteo estuvo dispuesto a desaparecer tras el nombre de Pablo para servir a Cristo. Porque el nombre de Pablo es conocido, aún los incrédulos hablan de Pablo. Aún los incrédulos podemos buscar libros y videos acerca de la historia antigua y hablan del apóstol Pablo. Pero Timoteo es relativamente desconocido. Y Pablo está diciendo, él estuvo dispuesto a ministrar tras bastidores para servirme a mí. Y él sirvió a Cristo sirviendo a Pablo. Eso es lo que está diciendo. Él estaba dispuesto a ser un buen segundo violín. Para los que saben de música. El primer violín es el que siempre está, el que saluda al director, el que marca a ver si la orquesta está bien afinadita y chequea, el que saludan. El segundo violín pasa, dice, hay que estar dispuesto a ser un buen segundo violín para la gloria de Dios. Él no tenía el carácter de Pablo, era reconocido por su timidez. Hasta tenía debilidades de salud. ¿Recuerdan cuál era la debilidad de salud que él tenía? Del estómago. Pero también habla de frecuentes enfermedades. O sea, que él tenía su problema de salud. Y eso no impidió que él sirviera a Cristo y al apóstol Pablo. Él incluso recorría mar y tierra para ayudar a las iglesias. El recorrido entre Roma y Filipos tenía más de 1.300 kilómetros. Y no era en avión. Había que recorrer parte por mar, parte por tierra. Y si era ida y vuelta, eran más de 2.600 kilómetros. De manera que como los metales son puestos al fuego para probarlos y quitar las impurezas, Timoteo había pasado la prueba. Timoteo era alguien digno de confianza y por lo tanto digno de imitar. Por eso Pablo dice, él sirvió conmigo, ese es un soldado leal. Cuando había que servir, yo podía contar con Timoteo. Timoteo no era un espectador. Timoteo era alguien que estaba allí, un obrero en la viña del Señor, disponible, dispuesto a ajustar su vida y su horario a los planes del apóstol Pablo. Para servir al reino de Cristo. Y a la luz de este ejemplo, dice Stephen Lawson, pregúntate si eres leal a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre ti en la iglesia. Eres sumiso y alentador, alguien que apoya a aquellos que te sirven en lugar de prontamente ser negativo, crítico y orgulloso. Es un asunto de tener una actitud tipo Timoteo. Una actitud tipo Timoteo. ¿Cómo puedes tú imitar a Timoteo este próximo año? ¿Cómo puedes tú vivir de manera que revisar tu vida muestre que tú no eres uno de esos del montón que simplemente vive para sí mismo y para sus propios asuntos e intereses, sino para los de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hará la diferencia? ¿Qué es lo que hará la diferencia? Que al llegar al final del 2020, se puede decir que tú has vivido para los intereses de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, debemos ser observadores e imitar la fe de aquellos que, como Timoteo, mueren a sí mismos para servir a Cristo y a los demás. Es un morir a nosotros mismos. Hermanos, este mundo está plagado por el amor propio. ¿Recuerdan cómo Pablo dice que en los postreros tiempos los hombres serán amadores de sí mismos? Y eso Pablo lo dijo en el primer siglo, y en el siglo XXI esa sigue siendo la marca de los hombres malos, ser amadores de sí mismos. Pues, ¿cómo muestra el pueblo de Cristo que somos diferentes? Bueno, no viviendo para nosotros mismos, sino para Cristo y para los demás. Eso puede implicar vivir para los demás que están en tu mismo techo. Pueden ser para los demás miembros de tu familia. Pueden ser para los demás miembros de tu familia en sentido general. Pueden ser para los demás en el lugar de trabajo donde te desenvuelves o tu lugar de estudio. Pero no derroches tu vida viviendo únicamente para ti. Pero Pablo da otro ejemplo. Pablo nos ha dado el ejemplo de Cristo. Pablo nos ha mostrado su propio ejemplo. Pablo nos da el ejemplo de Timoteo. Y decíamos que el cuarto ejemplo era Epafrodito. Versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado, porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Decíamos que Pablo es la figura bien conocida, que teníamos que aprender de Timoteo, que pudo ser un buen segundo violín y pasar desapercibido, su nombre no ser tan conocido ante el mundo. Ahora llegamos a un personaje menos conocido aún, Epafrodito. ¿Y quién es Epafrodito? Para el que no ha leído Filipenses, lo que puede decir, ¿epa qué? ¿Y quién es ese hombre? Sin embargo, lo que se dice de él aquí, wow, es impactante. Algo sobre su persona y su carácter. ¿Evoca algún nombre de la mitología griega cuando tú lees el nombre de Epafrodito? ¿Quién dijo qué? Afrodita. Posiblemente él venía de una ascendencia pagana. en donde el nombre se lo pusieron precisamente para honrar a Afrodita. Entonces imagina que usted tenga un nombre de un dios así raro. ¡Wow! Que ese sea tu nombre, lo que te da tu identidad. Pues él llevaba el nombre, probablemente, de lo que su familia, a lo que su familia se dedicaba. Interesante. Pero ver cómo Dios salvó a este hombre de ese contexto, es algo que muestra el poder de Dios para salvación. No sabemos cómo vino a la fe, diferente al caso de Timoteo, que tenemos más información, cómo Pablo tuvo que ver con esto, pero con Epafrodito no sabemos si Pablo tuvo algo que ver o no en su salvación. Algunos creen que era pastor en Filipos, pero tampoco tenemos seguridad y certeza al respecto. Era un miembro reconocido en la iglesia, los filipenses lo conocían, pero más de ahí es difícil para nosotros decir a ciencia cierta cuánto él era conocido. Era muy útil, era un hombre de confianza de Pablo. Esas son cosas que sí son evidentes de lo que nosotros leemos aquí. Ahora, la identificación que Pablo le da a este hombre es interesante. Lo que Pablo dice de él, lo llama mi hermano. Un creyente, y Pablo lo identifica de una forma afectuosa. Como nosotros decimos, hermano mío, ese es mi hermano. Lo llama colaborador. Colaborador. Al igual que Timoteo, Pablo reconoce a Epafrodito, alguien útil en el reino. Lo que él hace es útil, me ayuda. Algo que dice, nos dice mucho de cómo la obra de Dios no se puede hacer solo. Pablo no hizo la obra de Dios solo. Pablo usó a otros. Y él necesitaba colaboradores. Acostumbrémonos, hermanos, a trabajar juntos. Es el punto. Nadie está llamado a servir al Señor solo. Nos necesitamos unos a otros para el apoyo, para hacer la obra de Dios. Uno será más dado a conocer que otro, pero todos nos necesitamos. Y es interesante ver a Pablo utilizando a tantas personas a su alrededor. Lo llama también compañero de milicia, que de paso dice algo de la naturaleza de la vida cristiana. O sea, no dice compañero de vacaciones. La vida cristiana es una milicia porque es una batalla. Esto es una guerra. Pero qué bueno que tenemos compañeros para no luchar solos. Pero él lo identifica así. Evidentemente, debieron haber pasado momentos difíciles juntos. Y de hecho, lo poco que se dice aquí nos dice sobre eso. Unos Dios coloca frente de la batalla, otros no. Pero todos necesitamos estar en el mismo ejército para pelear a favor de Jesucristo y su reino. Pablo también lo llama vuestro mensajero. Pregunta, ¿por qué Pablo lo llama vuestro mensajero? No dice mi mensajero, él dice vuestro mensajero. ¿Quién? Los filipenses lo enviaron a Pablo. Porque los filipenses lo enviaron a Pablo. Y lo enviaron con ayuda. ¿Ustedes recuerdan que Pablo está agradecido? En el capítulo 4, Pablo les dice, yo estoy muy agradecido por la obra que ustedes, por la ayuda que ustedes me enviaron. Y pide que Dios le devuelva con creces. Esa ayuda la enviaron con Epafrodito. O sea que Epafrodito era un hombre de confianza. Ese dinero lo pusieron en manos de Epafrodito y Epafrodito se lo llevó esa ayuda a Pablo que la necesitaba en Roma. Esta iglesia estaba preocupada por Pablo y lo que estaba pasando con Pablo. Y él sirvió de mensajero para la iglesia de los filipenses. Pero esa misión no era simplemente tomar el dinero y llevárselo y dejárselo. Aquí está. Okay. Porque todavía no se ha inventado FedEx, Pablo. No. Era que también el mismo Epafrodito iba a ser un elemento de exhortación para el apóstol Pablo. Pablo también le servía de ayuda y de ánimo al apóstol Pablo. Él podía quedarse un tiempo con Pablo y colaborar con la causa de Pablo en lo que él pudiera. Y es la impresión que uno tiene cuando uno lee la explicación que hace Pablo sobre la preocupación que los filipenses tuvieron al enterarse de que él se había enfermado. Cuando uno lee esa porción, la podemos revisar nuevamente. Y Pablo luego dice, en ese mismo contexto, él no solamente es vuestro mensajero, sino que él es vuestro servidor para mis necesidades. ¿Ven? Él es vuestro servidor para mis necesidades. Y el término servidor que se usa aquí es un servicio espiritual. No se trataba simplemente de dar una ayuda. Por eso los diáconos de nuestra congregación, ellos no son personas que se preocupan simplemente por si alguien tiene una necesidad material de manera particular y se desliga del punto, sino que muestran interés y preocupación por el estado espiritual de las personas también. Y es lo que está mostrando aquí Epafrodito, un cuidado en el servicio al mismo apóstol Pablo, porque debía haber toda una gama de necesidades que Pablo tenía en ese contexto. Pero le llama mi servidor, no dice mi servidor, sino vuestro servidor para mis necesidades. Vemos cómo Pablo habla bien de Timoteo. Pero ahora vemos también cómo Pablo habla bien de Epafrodito. ¿Te gustaría que el cielo piense bien de ti así? ¿O te gustaría que otros puedan hablar bien así de ti? No está mal. Y aquí es el mismo Espíritu Santo que lo hace. Con Timoteo y con Epafrodito. Para la gloria de Dios. Pero nos los coloca como un ejemplo a nosotros. Hay algo digno de imitar. Pero eso en cuanto al carácter de Epafrodito. Pero el texto habla intensamente de la obra de Epafrodito. Dice el versículo 26. Porque él os añoraba a todos vosotros. Y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté tranquilo, más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. ¿Ven esa frase? Él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Por eso lo mencionamos como un gran ejemplo de lo que Pablo dice en el versículo 3. Nadie haga las cosas por contienda, vanagloria, sino en humildad, considerando al otro superior. Epafrodito es un buen ejemplo de eso. Deja de pensar tanto en ti mismo. Muere a ti mismo. Y vive para la gloria de Dios y para los demás. Eso es lo que, de eso trata Filipenses 2. Por eso acude a una de las porciones teológicas más complicadas en el capítulo 2, para mostrarnos la grandeza de la humillación de Jesús. Y dice, ay, ese pues, ese mismo sentir. Pero para que no digamos así, pero él es Dios, es muy fácil. Ahí está el ejemplo de Timoteo, ahí está el ejemplo de Epafrodito. Y entonces dice, a los filipenses les dice, y tener en alta estima a los que son como él. En otras palabras, hay más como él. Fíjense bien dónde están. Obsérvenlos. Aprendan de ellos. O tenemos los ojos demasiado puestos en nuestro propio ombligo. Dice, no, mira hacia afuera, mira a otros. Aprende del ejemplo de otros. Todos tenemos algo que podemos aprender de otros. Todos debemos ser ejemplos de otros, pero debemos estar dispuestos en humildad a aprender de otros. Hermano, si nosotros no estamos dispuestos a aprender de otros, ahí hay un problema. ¿Saben por qué? Porque si dice, estimando a los demás como superiores a ti mismo, lo que está diciendo es, tú vas a tener muchos que ver en otro que tú consideras superior a ti mismo para aprender. Pero si tú siempre te ves superiores a los demás, tú, lo que tú vas a estar diciendo, los otros que aprendan de mí. O si todos nosotros nos ponemos a aprender de los unos a los otros, a cómo aprender a vivir para la gloria de Dios y para los demás. O si nosotros asumimos eso como un reto para el 2020. ¿Qué manera de resaltar la vida de este hombre, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí? Él había arriesgado su vida. Y dice que enfermó por la obra de Cristo. Sí, yo sé, tenemos que cuidarnos, es el cuerpo que Dios nos da, hay que cuidarlo. Pero recuerden cómo el mismo apóstol Pablo dice que él en nada estimaba su propia vida, sino que por eso estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Hay un sentido en el que tenemos que cuidarnos, sí, pero cuidado con el sobrecuidarnos a nosotros mismos. Porque podemos terminar amándonos tanto que seamos inútiles en la obra de Cristo. Y que ahora podamos ser como un Onésimo salvado. Antes era inútil, pero ahora me es útil a ti y a mí. Pablo ahora estaba enviando a Epafrodito. No podía enviar a Timoteo y ahora estaba enviándoles a Epafrodito. Y le está diciendo en el capítulo 4, versículo 18, le dice, lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Dice, yo recibí todo lo que ustedes me enviaron a través de él. Y se los estoy enviando de vuelta a ustedes. No les puedo enviar a Timoteo ahora, pero les envío a Epafrodito. Debió ser un acto de desprendimiento de Pablo. Salir de un hombre que le había servido tanto para enviarlo de nuevo a Filipos. Pero este hombre tomó tan en serio lo que él estaba haciendo que llegó a enfermarse y estuvo a punto de morir. Aceptó la misión con todo su corazón. Y Dios tuvo un acto de misericordia con él y con Pablo. Y lo sanó. Lo levantó. Y ahora dice Pablo, yo quiero que ustedes lo reciban en el Señor con todo gozo. Recíbanlo con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él. Dice ya Calvino, él prefería ser negligente con su salud que deficiente en su deber. ¿Estás tú haciendo la obra de Cristo? ¿Estás tú viviendo para ti, para tus propios intereses? ¿Estás absorbido por tus propios asuntos? ¿No es este un buen momento del año para tú hacer un alto y decir, ¿qué debo yo revisar de mi estilo de vida? De las cosas que están aconteciendo cada semana conmigo. De la forma como yo estoy usando las capacidades que Dios me ha dado, las oportunidades que Dios me ha dado, el lugar donde Dios me ha colocado, el trabajo que yo tengo, los talentos que tengo, el dinero que tengo, ¿cómo estoy yo viviendo? ¿Estás tú dispuesto a ir donde quiera Cristo, sin importar el costo, como Abraham que salió sin saber a dónde iba por la fe? Porque esos son los ejemplos que tenemos aquí en este capítulo. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores míos, pero observen a aquellos que andan con el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Hay más que deben servirnos de ejemplo. Aprendamos, observemos, dice observad los que andan así. Pongan la vista en estas cosas. Y que, quién sabe qué cosas podrán ocurrir. Bueno, un texto como este debe servirnos de gran estímulo para ministrarnos los unos a los otros en este nuevo año. Y una de las cosas que los pastores hemos renovado nuestro voto es de orar con más intensidad por ustedes. Esa es una de las determinaciones que nosotros los pastores hemos renovado entre nosotros. Cuando nos reunimos en nuestra última reunión del año, nos entusiasmamos, nos estimulamos a orar más por las ovejas. Pero, ¿qué tal si nosotros lo hacemos todos eso entre todos nosotros? Y nos servimos más los unos a los otros. Creo que grandes cosas podrían pasar. Sé de utilidad a alguien. Mira a quienes tú puedes ayudar que están a tu alrededor. Y sé de bendición. Y sé de ejemplo. Quizás una pareja, un matrimonio de más experiencia puede acoger a una pareja de menos experiencia que está empezando a criar y quizás ser de ejemplo. ¿Y qué cosas podrían ocurrir de allí? O alguien que está comenzando una vida laboral, que alguien que ya tenga más experiencia lo toma a su lado. Tratar de traspasarle alguna experiencia de vida. Y así con múltiples cosas. Estás teniendo luchas con alguna tentación. Acercarte quizás a otro que ha pasado por eso y tiene victoria. Y que pueda serte de estímulo. Son las cosas que pueden ocurrir cuando vemos que la vida cristiana no está supuesta a ser vivida solos. Dios nos colocó juntos los unos a los otros para que nos ayudemos en esta carrera. En nuestro grupo pequeño estamos estudiando el progreso del peregrino. Y una de las cosas que es evidente es que Dios no coloca a cristianos solos. Siempre le pone a otro al lado para que anden juntos en el peregrinaje que tenemos. Porque no se supone que nosotros corramos solos la vida cristiana. Sino que nos exhortamos, nos estimulamos, nos amonestamos, nos ayudamos. Un texto como este nos enseña que hay un camino más excelente para ser útiles en el reino de Dios. Que no es simplemente ir tras nuestros intereses, sino tras los intereses de Cristo Jesús y de los demás.